Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo creo que no es necesario ser devoto de la Virgen de la Caridad del Cobre, ni siquiera creer en ella, para ver en esa devoción que le profesa gran parte del pueblo cubano algo misterioso y bello. Una manifestación, quizás, de la necesidad del pueblo cubano de soñar con otras realidades, de creer en algo superior y de dialogar con la persona, entre comillas, a quien muchos cristianos identifican no solo como la madre de Jesús, sino como la madre de Dios. No me parece nada mal, tengo que decirlo, que los cubanos celebremos la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es una celebración muy nuestra y en tiempos como los que corren, tampoco está mal que lo cubano se identifique con algo intangible y extraordinario, con algo tan hermoso como esa posibilidad de que María, la madre de Jesús, vele personalmente por el destino de Cuba y tenga en Cuba y aquí en Miami su casa. No me parece nada mal que lo cubano se identifique con algo que nada ni nadie puede echar a perder. Ayer hablamos ampliamente sobre la verdadera historia de la imagen de la Virgen de la Caridad que está en el Santuario del Cobre. Y hablo de la verdadera historia porque lo que contamos fue extraído de un folleto escrito por Leví Marrero, el gran historiador cubano, a partir de un documento encontrado por él en 1973 en el Archivo General de Indias en Sevilla. Y ese documento es la narración hecha por Juan Moreno, ya octogenario, de su encuentro con la imagen de la Virgen de la Caridad flotando en la bahía de Nipe cuando él tenía 10 años y había ido a ranchear sal en compañía de dos indígenas cubanos. Como ustedes pudieron confirmar ayer, la Virgen ha inspirado desde plegarias hasta boleros y sones. Y como también señalé ayer, a nadie debe sorprenderle que el más famoso de todos esos sones sea Veneración. Ese son popularizado por el trío Matamoros que comienza diciendo, cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región. Un son en cuyo estribillo los cantantes acaban llamando a la Virgen Cachita y donde se habla de ella, de la Virgen, como mi morena. Hay que ser muy parejero, para llamar a la Virgen mi morena. Pero así es el cubano.
Entre nosotros.
Virgencita milagrosa, no dejes que nadie llore, que nadie sufra. Protégenos, Virgen Santa, con tu manto de humildad. Virgencita milagrosa, lléname de tu bondad. Mañana que yo me vaya para otras tierras, enséñame el buen camino, Virgen de la Caridad.
Virgen, Virgencita milagrosa, libra, me dejo.
amigos, ha sido Omar Alfaro interpretando Virgen de la Caridad. Hoy vamos a recordar otras curiosidades relacionadas con la Virgen de la Caridad del Cobre. Hablar de ella es también hablar de Cuba, y no solo de la Cuba de ayer, sino de la Cuba de hoy, porque muchos de los versos y las canciones que se le han dedicado a la Virgen no han perdido vigencia. Recuerden algunos de esos versos de Gustavo Sánchez Galarraga que comentamos ayer. ¿Qué decía al final de su poema Sánchez Galarraga? Decía lo siguiente: «Mas si no ceja el odio de hermano contra hermano, si unos y otros no amansan su cruenta hostilidad, tú, que riges las olas, ordena al océano que salte y nos sepulte bajo su inmensidad». Es decir, que cuando Sánchez Galarraga, que murió en los años 30, escribe este poema, señoras y señores, los cubanos estaban en lucha contra ellos mismos. Y este hombre estaba harto de ver cómo sus compatriotas no encontraban la forma de entenderse, de vivir fraternalmente. Por eso termina diciéndole a la Virgen eso: tú que riges las olas, ordena al océano que salte y nos sepulte bajo su inmensidad. ¿Si pasa qué? Bueno, si los cubanos no nos ponemos de acuerdo. Ya verán, por ejemplo, ustedes cómo la devoción por la Virgen de la Caridad del Cobre abarcó la Manigua en los días de nuestras guerras por la independencia y cómo después esa devoción siguió viva entre personas tan admirables como distintas. Pero hay más. Entre los principales poetas cubanos del siglo XX está Emilio Vallagas. Emilio Vallagas nació en Camagüey en 1908, falleció joven en 1954, y entre los versos que le dedicó a la Virgen de la Caridad del Cobre hay una décima que vale la pena recordar. ¿Por qué? Porque en ella, según Vallagas, oímos a Matías de Olivera, el primer ermitaño que cuidó la imagen de la Virgen, hablarle a la Virgen. La imagen de la Virgen desaparece una noche del santuario del Cobre, se ausenta del altar, y al día siguiente el ermitaño, según Vallagas, se dirige a la Virgen y le dice lo siguiente: ¿de dónde vienes, señora, con la ropa tan mojada? Saliste sin ser notada y regresas con la aurora, bajo el manto, seductora, igual que la sulamita, fuiste paloma a la cita con el celestial esposo, y traes del amor hermoso reflejo en la faz bendita. Amigos, los cuatro primeros versos de esta décima tienen un encanto muy especial. ¿Por qué? Porque en ellos oímos a un hombre sencillo preguntarle a la Virgen María dónde estaba, a dónde fue la noche anterior, y lo vemos advertir que la Virgen ha regresado con la ropa mojada. Fíjense que no habla de la túnica ni habla de la capa, sino de la ropa. Es evidente que la Virgen estuvo cerca del mar, volvió al mar, o que visitó un río, o fue sorprendida por la lluvia cuando visitaba a Dios. Todo eso es lo que sugieren estos versos. Y luego están esos dos versos donde también se cuela una sonrisa: saliste sin ser notada y regresas con la aurora. Es decir, que la Virgen aprovechó la oscuridad de la noche para abandonar el altar sin que nadie se diera cuenta. Y aunque regresó al amanecer, su ermitaño, el hombre que cuidaba su imagen en el cobre, sí descubrió que la Virgen se había dado una escapadita. Una escapadita, y se dio cuenta también de que la Virgen se había escapado para encontrarse con Dios, porque se le veía la felicidad en el rostro. Y traes del amor hermoso reflejo en la faz bendita.
Perla marina que en hondos mares vive escondida entre corales. Celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril.
que en hondos mares vive escondida entre corales, celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime para las almas que se comprendan, fiel como yo.
Amigos, ha sido Lázaro Horta interpretando Perla Marina, la bella canción de Sindo Garay. Pero les prometí algunas curiosidades. Yo sé que a algunos de ustedes puede sorprenderles saber que José Martí, sí, José Martí, también le escribió un poema a la Virgen. Y digo que puede sorprenderles porque lo religioso en Martí parece trascender o evitar toda denominación, todo dogma, y porque en más de una ocasión el propio Martí manifestó sus diferencias con la iglesia oficial, o mejor dicho, con el clero. Es un tema en el que no tiene sentido abundar un día como hoy, pero recuerden aquella estrofa de versos sencillos. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego, a mi templo, a la montaña. El templo para José Martí no estaba entre cuatro paredes, sino a la intemperie, en medio de la naturaleza. Pero en algún momento de su vida, es obvio que Martí sintió necesidad de conversar con la Virgen, de dirigirse a la Virgen, y aunque se trata de un poema sin importancia desde el punto de vista literario, no deja de ser por eso un testimonio curioso. Este poema de Martí se titula Virgen María. Y en él dice Martí lo siguiente: Madre mía de mi vida y de mi alma, dulce flor encendida, resplandeciente y amorosa gasa que mi espíritu abriga. ¡Qué bellos esos dos versos finales! Este hombre llama a la Virgen una resplandeciente y amorosa gasa que le abriga el espíritu. Y Martí continúa diciéndole a la Virgen: Serena el escozor que siento airado, que tortura mi vida. Y Martí agrega: se revela, maldice, no quiere que yo viva, mientras la patria amada encadenada gima. Un gran dolor la sigue como al hombre la sombra fugitiva, y los dos me acompañan junto con la fatiga. Señoras y señores, Martí está hablando de un dolor tremendo que siente, que tortura su vida y que solo la Virgen María puede calmar. Es un dolor que se revela, que maldice. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no puede pensar Martí en que Cuba siga siendo una colonia de España. No puede pensar en eso. Martí compara los sufrimientos de Cuba, la insistencia de esos sufrimientos, con la tenacidad de nuestra propia sombra, que va a donde quiera que vamos, que no cesa de perseguirnos, y termina Martí pidiéndole a la Virgen lo siguiente: mata en mí la zozobra, y entre la sombra de mi alma brilla. Qué bonito, ¿verdad? Martí diciéndole que mate en él la inquietud, el desasosiego, y que entre la sombra de su alma, del alma de Martí, brille la Virgen. ¿Qué dirán los que han intentado despojar a Martí de toda religiosidad ante unos versos como estos? ¿Qué dirán los que han querido presentar a Martí como un hombre desdeñoso de la vida espiritual? Ese desdén que se ha promovido y hasta fomentado en Cuba. Que Martí, señoras y señores, condenara al clero no significa que no creyera en la existencia de una realidad superior, ni que fuera indiferente a la esencia del cristianismo. Recuerden sus versos. Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz.
Entre nosotros.
Aquí llegué con un rayo. Madre mía, Virgen Santa Milagrosa, eres caridad del pobre. Si tú te paseas sobre de nuestra nación hermosa, Virgen Santa, tú eres santa poderosa, donde la fe del creyente. Mira, madre, te consagré dignamente como algo muy necesario y te adora en el santuario que levantaste en Oriente.
Ahí me voy para las montañas porque mi amor a mí no me quiere. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas. Como guajira que soy, voy a internarme entre las montañas.
Como les decía ayer, no son pocos los compositores cubanos que han compuesto obras dedicadas a la Virgen de la Caridad. Entre esos compositores están desde Esteban Salas, el gran músico cubano, nacido en La Habana en 1725, Luis Casas Romero, Graciano Gómez, Compay II y Argeliers León, hasta José María Vitier, a quien la mayoría de ustedes debe de conocer muy bien. Pero entre Esteban Salas, un compositor del siglo XVIII, y Vitier, un compositor actual que vive allá en Cuba, están autores tan emblemáticos como Cindo Garay, Eliseo Grenet y Ernesto Lecuona, autor de una plegaria a la Virgen del Cobre. Y es de esa plegaria curiosa de la que también quiero hablarles. Según un artículo publicado por Geda Alfert, en 1952, la parroquia de Santa Fe carecía de órgano. Por ese entonces, Lecuona residía allí, en Santa Fe, y no solo decidió donar a la iglesia ese instrumento, ese órgano, sino componer un himno para estrenarlo. Y ese himno fue su plegaria a la Virgen del Cobre, una plegaria en la que Lecuona se dirige a la Virgen llamándola cubana y mambí, y en la que el propio Lecuona hace votos porque en Cuba brille la libertad. Ven ustedes, como gran parte del pasado se hace presente, sigue siendo presente. Según Geda Alfert, esta investigadora cubana fallecida en Miami, pocos años después esa misma plegaria de Lecuona volvió a escucharse en La Habana cantada por José Mojica, el gran tenor mexicano que ya por entonces era un fraile, un monje franciscano y visitaba la isla. Mojica la cantó, por cierto, en el Teatro Blanquita de La Habana, acompañado por el Orfeón Vasco. Hay que destacar que Ernesto Lecuona fue un gran devoto de la Virgen de la Caridad. Tan devoto que cuando la ciudad de Málaga, allá en España, le rindió homenaje a él y le obsequió una casa para agradecerle la celebridad internacional alcanzada por Malagueña, la famosa pieza para piano de Lecuona. En esa oportunidad, Ernesto Lecuona, en reciprocidad, le regaló a la ciudad, a Málaga, una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Nada, que aquí tienen la plegaria de Ernesto Lecuona, compuesta en 1952 e interpretada por el barítono cubano Ulises Aquino.
Entre nosotros somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Estás escuchando Entre nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Sin razón,
de viva, Virgen Sagrada, te di la bendición, Virgen Sagrada, te di la bendición.
Necesitaríamos un tercer programa para repasar, aunque fuera brevemente, todo lo que ha significado la devoción por la Virgen de la Caridad en la orientación religiosa de gran parte del pueblo cubano, en sus luchas, en su cultura. Recuerdo, de repente, que entre los pintores que le han dedicado cuadros a la Virgen se encuentran dos maestros, Cundo Bermúdez y José María Mijares. La relación de la Virgen con la historia de Cuba, señoras y señores, tiene muchos capítulos que algunos de nosotros, empezando por mí, desconocemos. Yo no supe hasta hace pocos años, por ejemplo, que la losa que cubre la tumba de Mariana Grajales en el cementerio de Santa Ifigenia, allá en Santiago de Cuba, tiene grabada una imagen de la Virgen de la Caridad. Yo no supe hasta hace poco tiempo que Máximo Gómez regaló una imagen de la Virgen de la Caridad a la Catedral de Santo Domingo y que se la regaló como testimonio de su amor a Cuba. Yo no supe durante muchos años que en 1868 Carlos Manuel de Céspedes y su Estado Mayor viajaron al Cobre para poner sus armas a los pies de la Virgen. No supe que los hermanos Maceo, por ejemplo, llevaban una estampa de la Virgen con ellos y que al final de la Guerra de Independencia, el general Calixto García y su gente se fueron al Santuario del Cobre, donde se celebró una misa solemne. Hay que recordar también que en 1915 fueron los veteranos de la guerra, fue el ejército Mambí el que pidió al Papa Benedicto XV que proclamara a la Virgen de la Caridad patrona de Cuba. Fueron los veteranos de la guerra. Es decir, que la devoción por la Virgen no es cosa de ahora, ni es cosa de gente supersticiosa, ni es cosa de gente blandengue, sino una realidad con raíces muy hondas en eso que algunos llaman lo cubano. No hay que ser católico, como he venido diciendo, no hay que ser ni siquiera creyente para reconocer, señoras y señores, que esa fe es un hecho real y que ese hecho ha tenido repercusiones en la formación del alma cubana. Una palma real no es Cuba. Pero la sola imagen de esa palma, la sola imagen, sobre todo si vivimos en el extranjero, nos hace pensar en Cuba, resume a Cuba, significa Cuba.
Mi virgencita, ampárame.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Virgen de la Caridad, que desde un peñón del Cobre. Virgen de la Caridad, que desde un peñón del Cobre. La esperanza das al pobre y al rico seguridad. En tu criolla bondad, oh madre, siempre creí. Por eso espero de ti, que si tu bondad me alcanza, des al rico la esperanza y a mí la seguridad. Para sentirme como manda Dios. En tu criolla bondad, oh madre, siempre creí. Por eso espero de ti, que si tu bondad me alcanza, te saldré con la esperanza y a mí la seguridad para sentirme como manda Dios. Líbrame, mi virgencita.
Pídele a la Virgen que te dé salud,
que te devuelva la luz, la felicidad.
Pídele a la Virgen que te dé salud.
Virgen de Loreto, Virgen de la Caridad,
pídele a la Virgen que te dé salud.
Quiero ofrendarte toda mi vida.
Pídele a la Virgen que te dé salud.
La bendición, madre.
Amigos, ha sido enhorabuena interpretando una canción titulada Virgen de la Caridad. Ya ven ustedes que no son pocas las canciones populares que ha inspirado la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo les prometí que hoy íbamos a hablar también de Ochum. Yo creo que todos los cubanos que vivimos en el sur de la Florida sabemos por qué hemos preferido que nuestro exilio transcurra aquí, en el sur de Estados Unidos, y no en Ohio, Montana, Minnesota, Washington o en algún otro estado del norte de este país. Y los que mejor lo saben son aquellos cubanos que, por distintas razones, se vieron obligados a pasar algunos años lejos de esta zona, en Nueva York, en New Jersey, en Chicago. Todos hemos preferido vivir aquí en la Florida, porque aquí estamos más cerca de Cuba. Porque el mar que tenemos a un paso es el mismo mar que rodea Cuba. Porque hay palmas, flamboyanes, puestos de café, y gente que se viste y habla y actúa como nosotros. Porque el sur de la Florida, y de manera especial Miami, nos recuerdan a Cuba, nos repatrian un poco. Nos permiten, amigos, sentirnos menos desterrados, menos lejos de Cuba. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Se preguntarán ustedes con Ochum. Bueno, ¿cuántos de ustedes están conscientes de que los hombres y mujeres que hace siglos fueron llevados como esclavos a Cuba, traídos de África, eran, además de esclavos, desterrados? ¿Cuántos de ustedes han pensado en eso? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que esos hombres y que esas mujeres fueron separados de sus familias, de sus pueblos, de su cultura, de su paisaje, de sus costumbres? ¿Cuántos de ustedes, señoras y señores, se han detenido a pensar que esos hombres y que esas mujeres vivían como muchos de nosotros los cubanos exiliados, anhelando el regreso, echando de menos a su país, tratando, hasta donde les era posible, porque vivían a veces en condiciones infrahumanas, tratando de encontrar en Cuba, allí en Cuba, algo que les fuera familiar, algo que se les pareciera al África y que, al parecerse al África, los consolara? ¿Cuántos de ustedes se han detenido a pensar en eso? Esa necesidad que nosotros, los cubanos del siglo XXI, los cubanos de ahora, conocemos también, esa necesidad de ver a Cuba o de ver algo de Cuba en el extranjero está en el origen de la identificación de la Virgen de la Caridad del Cobre con Ochum, la diosa africana. Es conmovedor pensar que aquellos miles de hombres y mujeres traídos a la fuerza a Cuba, un país tan distante del suyo, intentaran en su desesperación encontrar en la Virgen de la Caridad algo suyo, e identificaran a esa virgen con Ochum. No importa si a veces lo hacían para burlar la censura, la vigilancia de quienes querían que renunciaran a su fe y abrazaran la fe católica. No importa. Esos hombres y esas mujeres buscaban consuelo en lo suyo, tal y como nosotros, los cubanos exiliados, buscamos consuelo en la palma que sembramos en nuestro patio o que crece en el patio de un vecino. Amigos, ha sido Xiomara Alfaro, la gran cantante cubana, exiliada, por cierto, en el sur de la Florida, interpretando Ochum, una canción, si no me equivoco, de Obdulio Morales. Al inicio de un libro titulado La religión afrocubana, La autora de este libro, la antropóloga cubana Mercedes Cross Sandoval, recrea la historia de Ochún y de la Virgen de la Caridad de una manera curiosa, sobre todo en lo que se refiere a la forma en que Ochún viaja, entre comillas, desde el África y llega, entre comillas también, a Cuba. Escuchen ustedes lo que transcribe Mercedes Cross Sandoval. Ochún, la diosa del amor, de la miel, del río y de todas las cosas dulces, comienza diciendo la doctora Sandoval, supo que muchos de sus hijos estaban siendo enviados a Cuba y que allí, solitarios y tristes, le echaban mucho de menos. Ochún decidió irse a Cuba a consolarlos. Quería bailar y regocijarse con ellos. Ochún estaba preocupada, sigue diciendo Mercedes Cross Sandoval, porque tenía miedo al viaje. Impulsada por sus temores, se fue a ver a Yemanyá, la dueña del mar, y le dijo, Yemanyá, tengo que cruzar el mar, tengo que reunirme con mis hijos que están en Cuba, pero le tengo miedo al largo viaje. No tengas miedo, contestó Yemanyá, te cuidaré bien, te llevaré al fondo del mar y lo cruzaremos sin grandes peligros, sin ningún problema llegaremos a Cuba. Y Ochún le dijo, me has devuelto la calma, Yemanyá. Gracias, pero dime, tú que has estado en Cuba, tú que llegas a todas sus orillas, a sus playas, ¿cómo es Cuba? ¿Cómo son los cubanos? Y Yemanyá le contestó lo siguiente, Cuba se parece mucho al África, Ochún. Nunca hace frío. Hay muchas palmeras y cocoteros, los ríos son mansos, las noches son largas. Sin embargo, no todos los cubanos son negros, como las gentes de aquí. Ochún, con voz apasionada, respondió a Yemanyá. Yemanyá, lo que me has dicho de los cubanos me preocupa, pues es algo nuevo para mí. Por eso quisiera que me concedieras dos dones. Suavízame y alísame un poquito el pelo con las aguas de tu océano y aclárame un poco la piel. Así, cuando lleguemos a Cuba, no seré negra ni blanca y seré querida y adorada por todos los cubanos, negros, mulatos y blancos. Todos serán mis hijos. Yemanyá, termina diciendo la doctora Sandoval, con majestuoso y maternal gesto, le concedió a Ochún los dones, siendo los cubanos agraciados con una patrona, con una madre que físicamente encarna las características de todos los hijos, la Virgen de la Caridad, Ochún.
Oh, mi gualateco, oh, mi asesú, oh, dima yo, dima tú, dima aro, dima ojo, tuwa, chemayá, y Ochún.
ha sido el grupo Son Sabrosón interpretando Virgen del Cobre, otra canción dedicada a la Virgen de la Caridad. Este libro de Mercedes Cross Sandoval, amigos, titulado así, La religión afrocubana, está lleno de datos y de tesis curiosas. La autora recuerda, por ejemplo, que en Cuba, Ochun es la dueña del dinero. Y trata de explicarse el origen de este atributo. La doctora Cross Sandoval comenta la posibilidad de que Ochun se haya convertido en la dueña del dinero por su asociación con el cobre. Miren qué interesante. La experta señala que tanto el oro como el cobre son de un color amarillo ambarino. Y dice lo siguiente. El cobre es el metal con el que en África se hace la mayoría de los brazaletes y abanicos que se ofrecen a Ochun. Quizás por ese motivo, Ochun, al llegar a Cuba, fue identificada con la Virgen de la Caridad del Cobre. Al mismo tiempo, sigue diciendo la doctora Mercedes Cross Sandoval, las monedas que circulaban en manos esclavas estaban hechas de cobre. Esa puede haber sido la razón por la cual Ochun, la Virgen del Cobre, se convirtió en la dueña del dinero. Un hecho muy significativo, añade Mercedes Cross Sandoval, es que en tiempos prerrevolucionarios, en sus altares, es decir, en los altares de Ochun, frecuentemente se ofrecían centavos norteamericanos. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Como ninguna moneda cubana estaba hecha de cobre, los afrocubanos tuvieron que recurrir a una moneda foránea que circulaba ampliamente en la isla. Digamos también algo que mucha gente no sabe. Ochun es un río en África. El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, día de celebración para miles de cubanos, el católico ortodoxo sabe muy bien quién es la Virgen y no la confunde, ni tiene por qué confundirla con Ochun. Pero saber quién es la Virgen tampoco tiene por qué impedirle conocer otra historia, la historia de Ochun en Cuba, una bella historia en cuyos orígenes hay mucho sufrimiento, el sufrimiento de miles y miles de desterrados.
Cuando tú vayas a Oriente, legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso sol. Llégate a Puerto Boniato, mira la loma de San Juan, vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Cuando pienso en mi morena, que se llama Caridad, rezo como alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mi cruel dolor.
Y si vas a comer, quiero que me traigas.
Y así, señoras y señores, con Roberto Torres, el cantante cubano, interpretando Veneración, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta doble celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Thomas Carlyle, el célebre historiador inglés, decía que aquel que tiene fe nunca está solo. Quizás muchos cubanos se sientan más solos porque han perdido la fe o nunca se la inculcaron. Hay que cuidarse de aquellos que, además de no tener fe, no quieren que otros la tengan.
Y si vas a comer, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, caramba, cuna del sabroso son.
Puerto
Rico.
vas al Tome, quiero que me traigas una virgencita para mí.